Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Aquí seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid, cuando son las 11 y 7 minutos de la mañana. Tenemos muchos contenidos para esta hora. Hoy no está Sergio Martín Romo, por lo tanto no tenemos ratito de oyentes. No sé qué ha dicho de un curso, del curso de medios. Yo creo que me está estafando.
Yo creo que sí, pero bueno.
Yo creo que sí, ¿no?
Es buen chico, le queremos mucho y, hombre, a ver, algún día se lo tiene que tomar libre.
Hombre, a lo mejor tenemos una oyente que es Rosa Torrejón, que se dedica a hacernos trabajos de investigación, cosa que le agradecemos muchísimo porque se lo toma.
Impresionante, ¿eh?
Al pie de la letra y lo hace con una profesionalidad, de verdad.
Ayer estuvo estupenda, ¿eh? Con lo de los autónomos.
Hombre,
muy bien, ¿eh?
Estoy por pedirle que investigue a dónde va Martín Romo cuando dice que va al curso de Medium. No sé yo, Rosa de Torrejón, que a lo mejor te encargamos el trabajito,
pues sí.
A ver qué tal. Bueno, no es la única cosa que tenemos que averiguar en este programa, hay que averiguar también cuál es la solución correcta del juego de agudeza visual que nos pone todos los días Carlos Honorato en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom.
Y hoy, ¿qué tiene que ver con el metro? Con una estación de metro por fuera, es decir, una boca de metro.
Exacto.
En la que se ven edificios, se ven algún detallito, ¿no?
Sí.
Sí. Y el micrófono de Onda Madrid, porque estuvimos allí para otra cosa.
Sí.
Estuvimos ahí para otra cosa.
Pero
hemos
bueno.
aprovechado la foto, que es nuestra, de Gloria Talavera. Y claro, se nos ha quedado ahí por borrar, pero ahí justo en la C queda.
O sea que estado borrando el nombre.
Hombre, como un loco.
Hombre, es que si no, no tiene gracia. Ojo,
a ver,
claro.
¿Cómo era el caballo blanco de Santiago?
Pues no.
Bueno,
es una pista, sabemos
sí.
que la estación de metro empieza por
sí.
C, pero es que claro, hay muchas.
Ay.
Hay muchas. Nos ofreces tres posibilidades.
Puede ser Canillas, puede ser Carabanchel o puede ser Congosto.
Bueno, ¿y qué es lo que están votando los oyentes?
Pues verás, la opción menos votada es la de Canillas, con el 25%. Y luego están empatadas Carabanchel y Congosto con el 37%.
No sé, que parece que la gente se inclina. Pues.
Son las favoritas a esta hora.
Bueno, hay que deshacer empates,
eso
como
es.
Siempre.
Sí.
Todos los días tenemos en algún momento un empate, ¿eh?
Claro, porque es lo suficientemente equívoco como para que pueda ser una o la otra. Bueno, a ver, se parecen, ¿eh? Madrid
bueno.
no se diferencia mucho unas zonas de otras. Pero
bueno.
esta en concreto, si os fijáis bien, sabréis que es especial.
Bueno, ¿es Canillas, es Carabanchel o es Congosto? Para averiguarlo,
eso
lo
es.
Primero que hay que hacer es entrar en nuestra cuenta de Twitter, en @buenosdiasom, ver esa fotografía, habrá oyentes que entren y digan, ah,
está
se la de al lado
yo.
De mi casa, se ve mi casa, ¿eh?
Sí.
Ya. Pero luego habrá otros que digan, tengo ahí mi duda.
Los que no frecuenten estas zonas no lo saben.
Bueno, ahí entra la agudeza visual.
Eso es.
Encontramos alguna pistilla.
Eso es, también.
En todo lo que rodea esa estación de metro que nos puede indicar.
Perfecto.
¿Cuál es la solución correcta? De momento ahí seguimos con el juego en marcha.
El sondeo ha sido este. De momento encabeza Carabanchel y Congosto y le sigue un poquito detrás Canillas.
Es la foto del momento.
La foto del momento.
Esto va a ir variando de aquí a la 1 menos 5 porque tenemos todo ese tiempo por delante para poder votar.
Y a la 1 menos 5 os prometemos que os damos la solución como todos los días.
Claro que sí. Y antes me vuelves a contar cómo van las encuestas.
La israelita queda, ¿eh?
Exactamente, nos queda la israelita. Hasta luego, Carlos.
Hasta luego.
Bueno, todos sabemos que la Comunidad de Madrid tiene su himno, como no podía ser menos. Es más raro encontrar un municipio dentro de la Comunidad de Madrid que también tenga su propio himno. La última vez que el Consejo de Gobierno aprobó un himno fue en el año 2015, cuando se le concedió ese símbolo de identidad a Valdemorillo. Anteriormente se había autorizado a Quijorna también a que tuviese su propio himno. Y ahora quien estrena himno propio es Sevilla la Nueva. Bueno, ¿y quién ha compuesto este himno? Que también tiene su letra, ¿eh? Pues es el autor, es Juan Carlos Navarro, que es además director de la Coral de Sevilla la Nueva. Juan Carlos, muy buenos días.
Buenos días, Eli, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues mira, encantada de charlar contigo y de darte la enhorabuena, además, porque...
Igualmente, gracias.
Hombre, tú ya pasas a la posteridad del municipio, eso está clarísimo.
Bueno, no era mi intención, era simplemente colaborar, suena como muy grande. Pero bueno, sí, fue un encargo que me hizo el alcalde y bueno, pues de mil amores intenté embeberme del pueblo e intentar también, sobre todo, saber si iba a poder hacer algo así, porque un himno es algo muy, muy, muy complicado.
Hombre, es muy complicado sobre todo el tema de la letra, ¿eh? Porque claro, dices, ¿qué cuento yo aquí? Hablo de las bondades del municipio, me refiero a sus habitantes, me refiero... Claro, hay que andarse con un poquito de cuidado también, ¿no?, para que el himno pueda permanecer en el tiempo.
Claro, que llegue a todo el mundo, que sea sencillo pero que no sea vulgar, es difícil, pero no quería agobiar con datos, con fechas, con nombres, como he dicho alguna vez, pues sobre todo me basé en la gente, en las personas, el tiempo, yo llevo casi 25 años allí, y es de lo que he intentado inspirarme. Pero, vamos, la música te puedo asegurar que es bastante más complicada, porque la letra, claro, es lo que todo el mundo percibe y puede hacer suyo y puede vocalizar, pero la música tiene que ser, pues eso, sin muchas aspiraciones, pero que no sé qué también por debajo. Difícil.
Es complicado, bueno, tiene que tener además la solemnidad de un himno, claro. Evidentemente un himno es algo muy importante y sobre todo si hablamos de un municipio que tiene como municipio independiente pues casi 500 años de historia. Bueno, ¿tú eres de Sevilla la Nueva o no?
No, yo soy de Navalcarnero, Eli. Exactamente, porque llevo trabajando mucho tiempo en el coro en Sevilla Nueva.
Ya, por lo tanto la parte de la letra que dice las tres plazas recorrer fue de niño mi ilusión, aquí, vamos, hemos falseado un poco, ¿no?, la historia personal para hacer la colectiva.
No te creas, ¿eh? Es un vuelo con las tres plazas, tres torres. Y yo te prometo que pues que yo de muy joven siempre he estado allí trabajando, conviviendo con la gente, con mi propia familia y así lo entendía. A ver, yo tenía que sentir, tenía que ser sincero, si no eres honesto con lo que sientes, pues yo no habría hecho un himno para... Siempre me parece una responsabilidad enorme, por lo que dices, tiene que quedar para mucho tiempo y que gustara a todo el mundo.
Bueno, hacer un himno es muy complicado, pero luego además que ese himno sea reconocido como el himno oficial de un municipio, eso debe llevar, en fin, una serie de trámites complicados.
Eso es. Sí, porque, a ver, yo lo registré en propiedad intelectual, entonces lo entregué al ayuntamiento, que fue los que me hicieron el encargo, y claro, ellos han seguido todo el procedimiento jurídico y salió publicado en el BOCAM. Para hacer las cosas, pues eso, bien, pues según me comentaban tanto Asensio como los que están trabajando en el ayuntamiento, para que esto tenga duración y no dependa de cualquier cambio político, ¿sabes?, pues para que permanezca. Y la verdad es que, hombre, yo que tengo muchas ganas de que se estrene Eli, porque cada vez que oigo ese sonido con instrumentos reales, ¿sabes?, porque lo que se oye es el sonido MIDI de ordenador, pero es que no está estrenado todavía. Pero bueno, todo llegará, el 25 lo grabaremos.
Lo grabaréis y luego se estrenará, digamos, el estreno oficial va a ser en septiembre.
Exactamente, eso es, el día del patrón de Sevilla Nueva.
Bueno, y cantará la coral, me imagino.
Exactamente.
Hombre, solo falta que lo vayamos a buscar al Orfeón Donostierra. No tiene ningún sentido, ¿no?, la coral de Sevilla la Nueva. Por cierto, ¿cuánta gente la conforma esta coral?
Estamos alrededor de 25 a 30 personas. que no está nada mal para pasar una pandemia, que los corros lo hemos pasado muy, 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 muy mal. Yo también trabajo en un colegio aquí en Getafe, donde también llevo otro coro, y ha sido horrible estar con mascarillas, bueno, te voy a contar los
problemas
que pasan en la radio, es muy, 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 muy complicado. Y somos, ya te digo, unos 20, 25, de 25 a 30 personas.
¿Cada cuánto tiempo os juntáis para ensayar?
Ensayamos siempre los viernes, de 8 a 10.
¿De 2 a 10? Sí.
No, de 8 a 10, por la tarde.
Bueno, que me imagino que los ya de aquí a septiembre, dale que te pego con el himno.
Exactamente, exactamente.
El resto ya ha quedado en un segundo plano.
Ellos ya solo saben, pero claro, la idea es que pues cuanto más público se haga y que se lo aprenda la gente, porque eso es lo realmente bonito, que la gente, el pueblo, el interés, muchos jaleos que estoy en el colegio, y son el trabajo, y no sé si me oyes a los alumnos por aquí dar gritos, me oyes bien, ¿no?
Te oigo así un poquito entrecortado, si te pones el teléfono un poco más pegadito a la boca, te escucho un poco mejor y escucharé el resto. Oye, Juan Carlos,
vale,
¿es la primera composición que haces? Me imagino que no, ¿no?
No, pero lo que pasa es que sale fuera de mi... A ver, yo suelo componer música de cámara, ¿sabes? Instrumental, yo soy tarjetista,
sí.
Y como tal, pues estoy más cerca de la música instrumental, y sobre todo música de cámara, pero un himno. No, yo hice en la carrera hace tiempo, pero no es lo mío. Compongo a veces algo también para, como soy director de coro, música vocal,
sí.
Pero lo que más es música de cámara, pequeñas agrupaciones.
Bueno, pues ahora, nada, con los nervios propios de un acontecimiento tan importante y la vista puesta en el próximo mes de septiembre, cuando se estrenará oficialmente ese himno de Sevilla la Nueva, tercer municipio de la Comunidad de Madrid que tiene himno propio. Así que Juan Carlos Navarro, autor de esta composición y además director de la Coral de Sevilla la Nueva, que enhorabuena, de verdad, que ya hasta la posteridad te van a poner una calle, una plaza, un auditorio. Hombre, esto lo tendrán que poner en auditorio Juan Carlos Navarro. Suena bien, ¿no?
No, por Dios. Juan Carlos, la bomba Navarro era que mira, que gusta a la gente, sabes, que lo disfruten y ya está, y que lo puedan cantar, con eso me conformo.
Pues nada, lo dicho, enhorabuena, muchas gracias por estar con nosotros y un abrazo muy grande a toda la Coral de Sevilla la Nueva.
Ay, muchas gracias, Eli. Un abrazo.
Beso, hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid Sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs.
Los sábados a las 8 de la mañana, con Clara Esteban, Madrid Sin Fronteras, en Onda Madrid.
En Casa del Libro, compartir la lectura es nuestra gran pasión y estamos de enhorabuena porque ahora en Madrid ya tenemos 13 librerías. Te invitamos a descubrir las nuevas librerías de Plaza Norte 2, La Vaguada y Gran Plaza 2. Si eres socio, disfrutarás de las mejores ventajas y recuerda que si compras en casadellibro.com puedes recoger tus libros en cualquiera de nuestras librerías.
Casa del Libro, siempre sabremos el libro que necesitas.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
La jornada intersemanal acaba con otra final, la que tiene hoy jueves el Rayo Vallecano.
Desde las 7 menos cuarto en el 106, os contamos un partido que puede valer la permanencia de los vallecanos.
Y que pasa por conseguir los 3 puntos ante el Español en Barcelona.
4 días antes de visitar el Camp Nou.
Sonido Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
No es un hombre lobo. Es Emmanuel Macron. Sí, señores, la fotografía de Emmanuel Macron, esa fotografía de campaña electoral, por cierto, pues, por lo tanto debe estar muy cuidada, ha sorprendido a propios y extraños. ¿Por qué? Primero por su actitud. Está como que parece que se ha caído del palco del teatro sobre el sofá, las piernas abiertas, esa camisa desabrochada y sobre todo ese pecho lobo está haciendo correr ríos de tinta. Claro, esto es un caramelito en dulce para Luis de Molato, que cada semana en su Política entre costuras nos viene a explicar los mensajes que lanzan los políticos o los personajes famosos a través de cosas como esta, su vestuario y en este caso incluso su lenguaje postural. Luis de Molato, muy buenos días.
Buenos días, Eli, ¿cómo estás?
Pues mira, impresionada, como todo el mundo, con esa fotografía de Macron, al que estamos acostumbrados a ver. Hombre, evidentemente con traje y corbata la mayor parte de las veces, lo hemos visto también de sport cuando, en fin, en verano, en las vacaciones, ese tipo de cosas. Ahora, hemos descubierto que tiene un pecho lobo realmente increíble, ¿no?
Realmente increíble. Sí, 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 sí. La verdad es que lo que más ha llamado la atención es, bueno, no ya solamente el gesto, la proposición y tal, que luego lo hablaremos.
Sí.
Es esa cantidad de pelo. Pero dicen que teniendo en cuenta su piel y su tono de pelo y tal, que era algo bastante previsible. Bueno, chica, sí que es verdad que ha llamado la atención.
Perdona, no,
cantidad de pelo. Sí,
no sí, necesita sí. Camiseta de termolactil ni nada, con eso ya va absolutamente cubierto. Y fíjate, a mí me ha llamado muchísimo la atención que ese pecho peludísimo, o sea, peludísimo, es que no se le ve la piel, quiero decir, solo se ve pelo, pero en la parte en la que el pecho se une al cuello, oye, está como recortado por un peluquero, sí, es una cosa increíble.
Está como recortado, sí, está como recortado. Pero fíjate, Eli, que yo creo que eso es lo único que se les ha escapado un poco de todo lo demás, porque está completamente medido, está completamente estudiado.
Sí.
Y quizá lo que dices tú, de ese corte de pelo a lo camiseta, es decir, todo lo que salga de del cuello de la camiseta me lo recorto. Eso es lo que menos nos han dado cuenta, de que quizás había que entresacarlo un poco. Darle un poquito más de
naturalidad. Sacarse el pelo del pecho, esto ya me parece lo más. Oye, Luis, yo no sé qué interpretación le das tú. Para empezar, esa camisa desabrochada hasta en mitad de pecho aproximadamente. Esa actitud, digamos, con las piernas abiertas, el brazo apoyado, así como muy... claro, estamos hablando de una foto que forma parte de todas las que se han publicado con respecto a la campaña electoral. Por lo tanto, no es una imagen que se le haya tomado así, pillo, aquí te mato. Eso
nada.
Está estudiadísimo.
Estudiadísimo, sí. Está
¿Y qué
pues
crees
fíjate,
tú que se intenta transmitir con esa imagen tan de iba a decir de macho ibérico, ¿no? De macho galo, no sé.
Pues pues no te creas tú que no van por ahí los tiros, porque fíjate que él, como tú decías al principio, él siempre lo vemos como bastante pulidito, o sea, con una imagen muy, 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 además, muy estilizada, muy en azul marino, con los trajes muy estrechos, con los pantalones también muy estrechos, pero sin marcar absolutamente nada, muy discreto. Pero eso le ha granjeado, bueno, aparte de que él tampoco, a ver, que está mucho más centrado que Marine Le Pen, pero que vamos, que tampoco es un hombre de la izquierda, o sea, es un hombre que pertenece a una clase alta y, por tanto, bueno, aglutina más otro tipo de partidos, pero también de la izquierda, pero que no es izquierda. El caso... sí que es verdad que esa imagen le daba una cierta distancia con respecto a lo que hoy está en juego en Francia, que son los extremos. Y es que De hecho, por ejemplo, Belenchón ayer, el líder, sí, de la extrema izquierda, que dijo que no quería, que prefería que su partido, que la gente, que sus votantes no votaran a Marine Le Pen, ayer se descolgó diciendo que no le importaría ser vicepresidente de cualquiera de los dos gobiernos, o sea, incluido del de la ultraderecha. Entonces, está claro que lo que queda un poco en el albur de a ver qué pasa, es decir, en albur un poco del voto emocional, están los extremos. ¿Y qué ocurre? Pues que muchas veces tenemos la idea de que Francia es París, y no, Francia es mucho más grande. Y hay muchos núcleos rurales, mineros, en una situación que siempre han estado o en manos de la extrema derecha o en manos de la extrema izquierda. ¿Qué ocurría? Pues que Macron tenía un punto demasiado elitista, un poco demasiado, demasiado París, ¿no? Y entonces era, quizás había que universalizarlo y sobre todo llevarlo a alguien que entienda que queremos un hombre de pelo en pecho. Y ahí, en el hombre de pelo en pecho, claro, están tanto una izquierda minera, una izquierda rural, con una derecha ultra, que también quiere lo mismo, quiere un hombre muy fuerte. Porque sí que es verdad que las anteriores fotos que se habían descolgado también, que no eran oficiales, pero bueno, que las hace su propia fotógrafa personal, pero que las cuelga en su Instagram. Y no, bueno, esta cosa que es un poco Obama sin ser Obama, pues eran unas fotos en las que se buscaba también un poco eso. Veías a Macron en sudadera, con barba de tres días, porque, claro, la idea que se tenía de Macron es de un hombre muy joven, porque es el líder de un país, de una gran potencia, que es menor de 45 años, por un lado. Entonces, y luego encima de como muy pijín. Entonces es lo típico de necesitamos a un hombre. A un hombre, además,
de pelo en pecho, está claro.
De pelo en pecho y con las piernas abiertas, ¿no? Entonces, madre era esa imagen que realmente esa gente podía estar necesitando. Porque ya te digo que en estas se está diciendo que claro, en la segunda vuelta, en unas elecciones de segunda vuelta, como son las francesas, el que ya lo ha votado ya tiene muy claro quién va a votar en la segunda vuelta.
Sí.
Falta el que no sabe que va a votar. El voto emocional. Entonces, claro, se apela a las emociones más primarias, ¿no? De hecho,
sí, no, que te iba a apuntar, Luis. Claro, estamos en la segunda vuelta de las elecciones francesas, donde en este caso hay un candidato que es Macron y una candidata mujer que es Le Pen, y a lo mejor también entra ahí el juego, digamos, del contraste, ¿no? Frente a una mujer, el voto femenino sabemos que es decisivo en estos casos también, y presentamos al hombre, ¿no? Llega el hombre.
Claro, claro, es que ten en cuenta, fíjate, que en los últimos estudios demográficos, demoscópicos que se han hecho en Francia, se dice que la abstención va a ser muy grande, mayor incluso que la de la primera vuelta, y que, como tú decías, el voto femenino es decisivo. Y el voto femenino siempre tiende a ser más conservador, con lo cual, cuando tú lo que traes es a un hombre de pelo en pecho, que ya de por sí tiene una imagen como más conservadora, y encima es un hombre que destila cierto erotismo, porque, a ver, que es como una foto como si se lo hubieran hecho a Alain Delon, o, ¿no? Es una foto como de ese porte de galán francés, ¿no? Pero un poco, ¿cómo te diría? Un poco gamberro, ¿no? Entonces, eso siempre engancha a las mujeres. Y entonces, claro, así puedes contrarrestar el avance de Marine Le Pen, que ayer, por ejemplo, en el debate, y también hizo mucha gracia, porque ella sobre su pecho llevaba una medallita de la Virgen, que dije, ¡ostras! O sea, es duelo de pechos.
Ya.
Duelo de pechos totalmente.
Fijémonos en uno y fijémonos en otro. Bueno, de todas maneras hay que decir, Luis, Que es una fotografía que ha sido tomada por su fotógrafo de cabecera, digamos, ¿no? Que se ha convertido absolutamente en viral, por lo tanto, el objetivo de llamar la atención sobre la figura de Macron, esto se ha conseguido completamente.
Total.
Luego hay otra cosa que a mí me llama mucho la atención, aparte de ese pecho al que se nos va a todos los ojos, es que es una fotografía. Primero, no se le ven los pies, con lo cual tampoco sabemos.
Tampoco
sabemos qué clase de zapatos. A lo mejor es que no sabía muy bien si con cordones, si mocasinos, si alpargata. Y luego, él está así como muy relajado. Lo digo por si hay alguien que todavía no lo ha visto, que imagino que estará... El que no la haya visto estará en estos momentos entrando en internet para verla. Y luego tiene su mano apoyada sobre dos teléfonos que están así como tirados encima del sofá. Como he parado un momento de estar
total
trasteando, ¿no?
Esa es la idea. Mm. Sobre todo, además, Eli, es como una foto que se sale de todos los parámetros de una fotografía hecha por una persona que tiene una cierta noción de fotografía. Está descentrada, no tiene ángulo, o sea, es todo tan, podríamos decir, es que no lo hace ni un niño.
Ya. No se ve el aire acondicionado detrás muy cutremente. Quiero decir que luego hay cosas muy curiosas.
Está tan curiosamente, como dices tú, tan curiosamente mal hecha, que evidentemente parte de un estudio. Y es que la vamos a, claro, ¿qué vamos a hacer los periodistas? La vamos a recortar. La vamos a editar, ¿no? Porque vamos a buscar el encuadre mejor para nosotros publicarla, nosotros para enseñarla en televisión, etcétera. Claro, ¿cuál es la imagen? La imagen está clara, ¿no? Es como, te doy mucho aire, ¿sabes? Es como una cosa como que no te quiero enseñar lo que te quiero enseñar, pero tú, como la vas a recortar, se lo vas a enseñar a todo el mundo, ¿no? Entonces, se ha jugado muchísimo con cómo trabajamos nosotros, ¿no? Cómo trabajamos los periodistas y dónde ponemos nosotros la atención. Y como tú dices, esa mano en los dos teléfonos es como, o sea, paro un momento, ¿no? Es como, paro y bueno, me hago esta foto relajada porque al fin de cuentas, bueno, me gusta lo que hago, ¿no? Es como es un poco ahí yo de vibre, ¿no?
Ajá.
Es un poco me gusta lo que hago y bueno, aquí es un momento relax, pero yo no paro. Y fíjate que con la anterior fotografía que se hizo así por el estilo también, que tenía este aire, que es la que te decía que iba con las...
Sí, con la sudadera y la medio barba,
medio barba. Claro, ahí que ocurría que, como, a ver, Macron es joven, al final se hicieron muchos memes porque parecía como un chaval que salía de clase o que se metía en clase, creo que estaba en el Elíseo. O sea, podía estar currando tal mogollón, pero la sensación era un chaval que estaba en clase con sus papeles. Sin embargo, en esta es como te contrasto todo el rato con esta mata de pelo. O sea, no estamos hablando de un chaval, estamos hablando de un señor, ¿no?
Bueno.
Y es un poco esa contrapartida.
Bueno, ganará o no ganará las elecciones, un momento va favorito en las encuestas, pero lo que es indiscutible que a partir de ahora, cada vez que veamos a Macron, nos vamos a acordar de que debajo de la camisa y la corbata lleva como otro señor, en volumen, quiero decir, de pelo.
La mirada va a ser muy distinta, Eli. Yo creo que sí, porque ya es un hombre... A ver, esa foto tenía una intención erótico festiva, importante, más allá de lo que vean los señores, los señores rurales, no sé qué y tal, que vean un señor, pero bueno, ahí hay una intención también de gustar.
Ya, bueno, para gusto los colores, también te lo tengo que decir, porque habrá mucha gente que diga, ¡qué horror, qué espanto! Tanto pelo.
Tanto pelo, sí.
Exacto, un poco demasiado yo creo, pero bueno, ahí lo dejamos. Luis de Molato, muchísimas gracias. La política entre costuras vuelve la semana que viene. Gracias.
Un placer.
Hasta
gracias.
Luego.
Chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
En Casa del Libro, compartir la lectura es nuestra gran pasión y estamos de enhorabuena porque ahora en Madrid ya tenemos 13 librerías. Te invitamos a descubrir las nuevas librerías de Plaza Norte 2, La Vaguada y Gran Plaza 2. Si eres socio, disfrutarás de las mejores ventajas y recuerda que si compras en casadellibro.com puedes recoger tus libros en cualquiera de nuestras librerías.
Casa del Libro, siempre sabremos el libro que necesitas.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Sabes bien que estás perdida cuando hablas así. Esa fruta envenenada yo ya la conocí. Cuando tratas mal a alguien te haces daño a ti. Yo conozco mis demonios y te puedo decir que las trampas que te pones yo me las puse a mí. Que las cosas que me dices te las dices a ti.
Margili, Beli Hernández, Bart Sanz y Lisandro Montes son Dorian, uno de esos grupos de referencia en la música española. Pero cuidado, porque el hecho de ser una formación consolidada no significa en absoluto que sea una formación estancada. De hecho, su nuevo disco, Ritual, que estamos empezando a escuchar ahora, se publica mañana viernes y sigue explorando nuevos territorios, experimentando y sorprendiendo. Bueno, tenemos con nosotros ya a dos de los componentes de Dorian. A Margili, que es la voz y la persona que compone, y a Beli Hernández, que también compone y luego hace los arreglos, la producción, las armonías. Marc, muy buenos días.
Hola, buenos días, Madrid, ¿cómo estás?
Pues mira, encantada de charlar con vosotros y de disfrutar de vuestra música. Bueno, tengo por ahí también a Beli, ¿verdad?
Sí, eso es, aquí estoy, ¿cómo estáis?
Hola, encantada. Beli, muy bien.
¿Cómo todo?
Encantada. Oye, Marc, vamos a ver, tenemos Ritual entre las manos, que es un disco con el sonido Dorian, pero con un sonido, como decía yo antes, que ha evolucionado, ¿no?
Sí, en efecto, sí, hemos intentado hacer un paso hacia adelante creativamente con este nuevo álbum de Dorian, reinventarnos como banda, jugar con la música, jugar a juntar estilos musicales diferentes y conceptos distintos y ver qué surgía. Y felizmente pues han salido canciones muy bonitas y un álbum que es una invitación a zambullirse en la música. No es una mera sucesión de singles, sino que Ritual es un disco que está pensado para que te zambullas en él, para que lo descubras. Tiene muchas caras, tiene muchos colores y muchos estímulos que hay que ir descubriéndolos poquito a poquito. A nivel musical, te diría, para resumirlo mucho, que plantea un diálogo entre Europa y América Latina. De la parte europea de nuestras influencias, pues hemos cogido pues el pop electrónico, la nueva ola, la new wave, y en definitiva pues todo lo que sería el italo disco, la raíz más europea de la música de baile. Y eso lo hemos mezclado en varias canciones del álbum con algunos ritmos caribeños, ritmos del norte de Argentina y otro tipo de fraseos y de formas de escribir letras de canciones. Así pues, intentamos que de esa colisión surgiera algo diferente, algo interesante, unos nuevos Dorian, y ahí está Ritual.
Unos nuevos Dorian Beli, que además habéis contado con la colaboración de gente importante. Estamos escuchando a Ana Mena, por ejemplo, a Alice, Es decir, que habéis introducido en vuestro repertorio y en vuestra formación, aunque sea puntualmente, a gente que viene a lo mejor de territorios que tampoco son los habituales de Dorian.
Sí, la verdad es que el disco está plagado de colaboraciones estelares y muy dispares, ¿no? Que vienen como de géneros muy distintos. Entonces nos sentimos afortunados por ello. Tenemos eso, pues a Ana Mena, la gran Ana Mena.
Sí.
Tenemos después pues el trapero Pin Flaco, tenemos a la colombiana Lido Pimienta, tenemos también a la artista catalana Su. Y todos, bueno, hemos tenido suerte porque el criterio para elegir estas colaboraciones es puramente artístico. O sea, simplemente cuando estábamos trabajando en unas canciones determinadas, nos parecía pues que la incorporación pues de esos artistas pues sería como magnífica para cada canción, ¿no? Sí. Y ha sido bonito pues compartir la canción con ellos, o sea, entregarla y ver un poco pues cómo la transformaban, cómo la interpretaban, cómo la leían y te la devolvían, ¿no? Y tenemos que decir que en todos y cada uno de ellos ha sido como alucinante, porque es que han mejorado la canción y ha estado muy por encima de nuestras expectativas.
Oye, Marc, para que los oyentes de Onda Madrid se hagan un poco una idea de la variedad y de la riqueza del álbum, hombre, nos encontramos con temas, con mensajes muy potentes, temas que hablan de la incomunicación, de la gentrificación, una cosa así como muy... Pero luego resulta que nos encontramos con Energía Rara, que es un homenaje al equipo A.
Sí, también queríamos poner un poco de humor en el álbum. Si bien es cierto que el álbum lanza una mirada crítica hacia la sociedad actual, no es una mirada nihilista, sino es una mirada constructiva, una mirada crítica, pero sí una mirada a lo que es el paisaje después de la batalla de este COVID, de esta pandemia. No lo es menos que también pues hemos querido introducir un poquito de humor, ¿no? Que no todo fuera tan grave. Y aquí tenemos la canción de Energía Rara, que la estrenamos ayer, la lanzamos ayer, nada más dos días antes del lanzamiento del álbum, que es una canción que habla sobre esa energía oscura que hace que algunas personas queden atrapadas por el sofá y a partir de una cierta edad ya no salgan de casa, ya no tengan ilusión por las cosas y queden pues de alguna manera... prendidas por la nostalgia y viviendo del pasado y mucho del mundo de internet, ¿no? De alguna manera lo que queríamos explicar con esta canción Energía Rara era un poquito confrontar el mundo del metaverso, el mundo de internet, el mundo de esta, digamos, sociedad capitalista que tiende a encerrarnos en casa, digamos, como individuos aislados, a la necesidad de salir a la calle, de salir a vivir, de salir a festivales, de salir a hacer cultura, de salir a ver a los amigos, ¿no? Este personaje, el de Energía Rara, el que narra la canción, se ha quedado atrapado por esa energía rara, esa energía oscura del sofá, y hay que sacarlo de ahí. Y para eso está el equipo A, que somos nosotros en el videoclip, que venimos a rescatarlo.
Bueno,
verlo, está en YouTube, ya está subido.
Claro que sí, bueno, pues ahí estaba escuchando. No solamente hay homenaje al equipo A dentro de este ritual Belí, en el que nos encontramos además con muchas referencias, digamos, culturales, ¿no? Si escuchamos Dos Vidas, por ejemplo, la letra hay un momento que dice: porque un solo día sin ti son 100 años de soledad, que me imagino que está dicho con toda la intención y como homenaje a García Márquez.
Sí, la verdad es que sí, a quien conozca un poco la trayectoria de la banda se dará cuenta de que nuestras canciones siempre guardamos como bastantes referencias, algunas más directas y otras más indirectas, pues a libros, porque somos grandes lectores, a películas, ¿no? Y la verdad es que lo bonito es ver después, pues yo qué sé, cuando tenemos encuentros con fans que nos dicen: ay, pues mira, descubrí ese libro gracias a esta canción, ¿no? Y o esta poesía, ¿no? Y joder, es súper bonito, ¿no? Porque también es como, plantea como un juego, ¿no? Con la gente que nos escucha.
Bueno, yo creo, perdón, Marc, que si siempre habéis sido un grupo difícil de encasillar, cosa que yo creo que es muy buena, ¿no? Con este ritual todavía sois, digamos, más difícil de etiquetar que nunca.
Sí, de eso se trata. Me encantan los artistas que te descolocan. Somos fans de gente como David Bowie o como Manu Chao, como Public Enemy y como tantos otros a lo largo de la historia de la música que han reinventado su sonido, su estilo, y nos gusta jugar a abrir la paleta de sonidos y de ritmos de la banda para ver hacia dónde nos llevan estos caminos. Y en este caso, te diría que en Ritual han salido a la luz por fin pues todas las influencias de sonidos y de tipos de fraseo que hemos ido atesorando a lo largo de las giras de Dorian por América Latina y también por Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Tarde o temprano tenía que salir todo eso y lo hemos puesto en diálogo con nuestro estilo de toda la vida y ha surgido pues canciones que realmente creo que van a formar parte del repertorio esencial de la banda en los próximos años. Creo que hay bastantes canciones en Ritual que se van a quedar para siempre en el repertorio principal de la banda, ¿no? También hemos usado mucho el concepto de corta y pega, de sampler, de sampling, sí, de sonidos. Hemos hecho grabaciones de campo y grabaciones de voces en distintos idiomas que van hilachando las canciones entre sí. Esto lo hemos sacado de nuestra querencia por la cultura del hip hop, ¿no? Que es tan propia del recorta y pega. De ahí, pues, un poquito la influencia de nuestras últimas giras por Estados Unidos. Y bueno, como apuntaba Beli antes, pues hay mucho talento en este álbum por parte de todos los colaboradores que hemos tenido y que han aportado también, pues, esta polifonía de sensibilidades a este Ritual, que es todo un viaje musical que merece la pena explorar y es un álbum en el que, como decía antes, merece la pena zambullirse con calma. Está un poquito a la contra, como decíamos hace unos días, de lo que es la industria discográfica actual. Obliga a los artistas a publicar canciones de 2 minutos y 15 segundos como si fueran churritos, pero sin conexión entre sí. Al revés, nosotros hemos querido reivindicar el formato álbum y hacer un disco en el que todas las canciones están puestas en ese orden por una razón, incluso interconectadas musicalmente entre sí, empalmadas entre sí, de tal manera que el oyente tenga una experiencia de estar viajando por músicas y lugares del mundo mientras lo escuche. Así pues, vamos un poquito a la contra de la industria, pero nos encanta pensar que se pueden hacer las cosas de otra manera.
Bueno, pues ya lo saben los seguidores de Dorian, el viernes ya está este disco, estará en los mejores comercios del ramo. Lo que ocurre es que, Beli, que hasta noviembre nos vamos a tener aquí en Madrid en directo. ¿Qué me estáis contando?
Bueno, pero está justificado porque, bueno, queremos dar, pues Madrid es una ciudad súper importante para nosotros. Nosotros hemos vivido aquí también durante unos años. Sí. Claro, queremos hacer una presentación por todo lo alto. Entonces, pues primero vamos a rodar un poquito el directo para llegar muy, muy en muy buena forma a Madrid y dar un espectáculo en el Wizzing Center.
Pues ahí sí, te has salvado, ¿eh? Vamos, la excusa perfecta. Aquí no le podemos poner una pega. Yo que os iba a reír por tardar tanto. Nada, te compro el argumento completamente. Será el 25 de noviembre en el Wizzing Center. Ahí estarán Dorian. Hasta entonces tenemos tiempo más que de sobra para aprendernos a escuchar, disfrutar y sumergirnos en este Ritual que, repito, se pone a la venta pasado mañana. Marc, Beli, dad un abrazo a Bart y a Lisandro y que tengáis muchísima suerte.
Por supuesto, muchas gracias.
Un beso
muchísimas
enorme.
Gracias por escucharnos.
Muchísimas
hasta luego.
Gracias a todos. Un abrazo.
Adiós.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues hoy ya empezamos a reconocernos todos sin mascarilla. Algunos a conocernos, porque hemos conocido a la gente con la mascarilla puesta. Y ahora, a veces ni nos reconocemos. Pero lo cierto es que en estos 2 años de pandemia hemos utilizado millones de mascarillas que se han convertido en un residuo importante del que hay que ocuparse, no se pueden dejar por ahí tirado. Bueno, eso es lo que han pensado 2 jóvenes estudiantes que han encontrado una manera de utilizar, entre otros, estos residuos para generar energía limpia. Parece una idea buenísima, así que hemos querido charlar con uno de ellos, que es Pablo Luengo, estudiante de medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. Pablo, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, tú has desarrollado este proyecto, junto con una compañera, junto con Lucía, sí, Muneque, ¿no?
Sí, sí, lo hemos desarrollado los dos, sí.
Bueno, para empezar, ¿cómo se os pasa por la cabeza? Me imagino que viendo un montón de mascarillas por ahí desechadas y diciendo, qué lástima, ¿qué se podría hacer con esto?
Claro, sí. Bueno, nosotros vimos la situación de la pandemia, pero sobre todo pues un tema que tampoco estaba teniendo en cuenta tanta gente, que es todas las mascarillas que tiramos al suelo. Y a partir de un proyecto de ciencias que empecé yo, pues tuve la idea de, bueno, ¿cómo podríamos hacer para, a lo mejor, utilizar estas mascarillas para producir electricidad? Y así uh-huh. surgió la idea y lo tratamos de probar y al final pues funcionó a pequeña escala, pero funcionó.
Bueno, ¿y cómo se hace eso, Pablo? Quiero decir, ¿cómo sí. se genera energía limpia a través de mascarillas desechadas?
Pues el proyecto que yo empecé y que fue la tecnología que utilizamos es una tecnología que ya existe, que uh-huh. se llaman celdas de combustible microbianas, que básicamente lo que se han usado es como, por ejemplo, bueno, se han usado con aguas residuales y en general con algunos residuos orgánicos para que unos microorganismos que hay en esas celdas, como bacterias o también levaduras o algunos de estos, puedan producir electricidad. Entonces, básicamente, en esa celda los microorganismos como que degradan esos residuos y pueden producir electricidad a partir de eso a lo largo del tiempo.
Bueno, ¿en qué fase está el proyecto en estos momentos?
Pues nosotros conseguimos un premio en Dubái, un premio que, bueno, el premio de la sostenibilidad de Zayed, que es un premio internacional que nos ha dado pues una financiación de $100,000 y que ahora vamos a utilizar para llevarlo a cabo. Entonces ahora lo que estamos haciendo es hacer contactos como con algunas asociaciones aquí científicas en Madrid para que nos ayuden a hacer el diseño ya a mayor escala del proyecto y queremos llevarlo a nuestro colegio uh-huh. Para ya poder implementarlo. Estamos ya ahora planeando ya la implementación.
Oye, ¿sirven para este proyecto todo tipo de mascarillas? Como nos hemos familiarizado tanto con ellas, ya no, vamos, hablamos con una familiaridad. Si hace unos años sí. nos dicen las FFP2, hubiésemos dicho eso qué es, las quirúrgicas, las otras. ¿Sirven todo tipo de mascarillas?
Nosotros solamente lo hemos probado con las quirúrgicas típicas, las que suelen ser azules, las normales. Sí. Pero no lo hemos probado con el resto. Esto lo tendríamos que probar, pero ahora solo podemos decir que a pequeña escala lo hemos conseguido utilizar para producir electricidad solamente con las quirúrgicas.
Bueno, tú en estos momentos comenzaste este proyecto junto a Lucía, siendo alumnos del Colegio Liceo Europeo.
Sí.
Ahora estáis estudiando cada uno vuestras carreras.
Sí.
¿Qué os dan de desayunar en casa? Quiero decir, para que dos estudiantes de bachillerato, primero, consigan ese premio tan prestigioso, ese premio Zayed en Emiratos Árabes, y después para que tengáis unas mentes tan privilegiadas, que lo tengo que decir.
No, al final es como un poco, pues nos gusta preguntarnos como, bueno, pues cómo podemos hacer para ayudar a la situación que estaba pasando, y pues todos estamos sufriendo la situación de la pandemia y bueno, también el problema climático al final de, bueno, que en general de residuos que están causando las mascarillas, que tampoco se estaba teniendo tan en cuenta y claro, como empezó el proyecto este de ciencias, pues dijimos, bueno, pues surgió la idea de, bueno, cómo podemos hacer para utilizar esas mascarillas para que sean útiles, que no solamente sea ponérselas y luego desecharlas ya directamente, para que tengan alguna utilidad. No sé, surgió la idea así, de repente.
Bueno, la medicina todavía tiene algo que ver con el tema mascarillas, pero ¿qué hace Lucía estudiando Derecho, por Dios?
Pues, a ver, al final ella hizo también un bachillerato de Biología, pero luego pues decidió que la medicina no era lo suyo. Y bueno, yo creo que al final cada uno hemos ido por un camino distinto, pero al final a los dos nos gusta este tema, a los dos nos gusta pues todo lo relacionado también con la biología y todo con este tema. Y bueno, estamos involucrados en el proyecto y al final eso es lo importante, yo creo.
Bueno, supongo que una vez que estéis paséis de fase del proyecto y esto pueda convertirse en algo en algo mucho más grande, hombre, pues estaremos hablando de un invento, por decirlo de alguna manera, muy, muy importante. La propuesta que tenéis vosotros plantea la opción, creo, de poder eliminar hasta 19 kilos de mascarillas al año, teniendo en cuenta que una mascarilla no pesa prácticamente nada, estamos hablando de muchas mascarillas.
Claro, eso sería el prototipo a mayor escala. Claramente, esa parte, como hasta que no tuviéramos la financiación, no podíamos probarla. Eso son simplemente predicciones que hemos hecho en base a las celdas de combustible a pequeña escala que hemos utilizado. Y bueno, también estamos pensando usarlo, pues por ejemplo, como he comentado, también con otros residuos. Por ejemplo, pues en el colegio también se tira bastante comida y también estamos pensando usarlo para residuos alimenticios. Pero sí, eso es en base a las predicciones que tenemos, que eso luego claramente habría que confirmarlas porque no están confirmadas aún.
Bueno, ya nos decías que el invento consiste en emplear celdas de combustible microbianas. Sí. Esto para vosotros será sencillísimo, pero para el resto de los humanos es más complicado. ¿Cómo es exactamente? Quiero decir, ¿cómo es físicamente vuestro invento?
Claro, es bastante sencillo en general, parece que el nombre, bueno, que es complicado, todo muy científico, pero simplemente, a ver, hay muchos prototipos y muchas formas de hacerla, pero nosotros decidimos hacer primero el más sencillo, el más barato, el más fácil. Simplemente son dos cámaras, como, no sé, como dos cubos, podría decir, o dos bloques, que están conectados tienen que estar conectados por algo que permita pues el intercambio como de electrones, digamos, de electricidad tal. Y entonces nosotros lo que utilizamos simplemente un puente como un tubo de PVC cortado, que dentro tenía una disolución de sal normal, y que ahí permite ese intercambio. Y luego en una de las cámaras introduces los microorganismos, que nosotros usamos levadura fresca, claramente.
Sí.
Y luego en el otro pues otra disolución salina y tal, y básicamente van pasando los electrones, se crea una diferencia potencial y eso al final es lo que produce la electricidad.
Bueno, dicho así, suena hasta fácil. Aquí lo complicado siempre es tener la idea, luego más que a lo mejor llevarla a cabo. Por cierto, Pablo, ¿cómo llegasteis hasta Dubái y con este proyecto? Porque luego conseguisteis el premio, pero sí. ¿Cómo consiguen dos estudiantes llegar hasta Dubái?
Pues, llegó un punto en que claramente si queríamos, la idea y todo, pero que claramente era la cosa, bueno, pues ¿por qué no intentamos llevar esto a mayor escala? Y entonces, bueno, pues yo encontré un premio, que es que, claro, la mayoría de premios iban como si ya tenías una idea muy desarrollada o si eras ya una organización no gubernamental, una pequeña empresa o algo de eso, pero no había. Solamente encontramos un premio, que era el que te he comentado, el premio de sostenibilidad de taller, que lo que permitía es que estudiantes de colegios de secundaria y de bachillerato pudieran, de todo el mundo, pues mandar sus ideas a pequeña escala para que nos dieran dinero para poder financiarla y para ya poder desarrollarla. Y entonces nos interesó mucho y también, bueno, pues al final lo mandamos en mayo, dijeron que éramos finalistas, fuimos a Dubái como finalistas y luego ahí ya fue cuando anunciaron el premio, los ganadores al final.
Bueno, pues nos ha parecido algo realmente interesante y queríamos felicitaros en directo,
muchas
Pablo.
Gracias.
Así que de verdad, enhorabuena, falta mucha gente gracias. Como vosotros. Transmite también nuestra enhorabuena a Lucía, porque seguís en contacto evidentemente para llevar adelante este proyecto. Y ojalá de aquí a no mucho podamos generar efectivamente con vuestro invento esa energía limpia a través de algo que estamos desechando y que estamos realmente utilizando de menos, por lo visto.
Sí.
Pablo, un beso muy fuerte.
Igualmente, muchas gracias.
Llegan ahora las noticias a Onda Madrid, enseguida volvemos.